Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa. Como cada semana, hacemos el esfuerzo de traerte a los mejores expertos en diferentes áreas de la salud para que puedan compartirnos información confiable para prevenir enfermedades, lograr vivir muchos años plenamente. Y el día de hoy, en el marco de la Semana del Cuidado Auditivo que está llevándose a cabo en nuestro país, vamos a hablar con el doctor Ricardo de Hoyos. Él es otorrinolaringólogo, experto, profesor de la Escuela de Medicina y tiene muchos otros roles en el Tec Salud. Y vamos a conocer cómo podemos cuidar nuestra audición. Bienvenido, doctor Ricardo de Hoyos. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Ismael. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Es un placer para mí cada vez de que me invitan a estar aquí en Frecuencia Tech, La Voz de Tu Salud.
Pues vamos a conocer, doctor, a través de su experiencia y a través de la información que nos va a compartir, cómo podemos cuidar nuestra salud. Pero antes de cómo cuidar nuestra salud, me gustaría que nos platicara un entorno muy general. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, hablemos de las dos o tres primeras causas que hacen que las personas pierdan su audición o afecten su audición.
Sí, primero el proceso, vamos a llamarlo inflamatorio, que son los cuadros infecciosos en la infancia, sobre todo, predominio en la infancia. Y en segundo lugar, pero casi ya alcanzando al primero, es el trastorno auditivo inducido por ruido.
Ok. Esas son las dos principales causas. Y me llamó la atención que nos está diciendo que en los niños también se puede afectar la calidad de su audición cuando los niños tienen infecciones de oído, porque así lo mencionó. Y tanto en niños como adultos se puede afectar por medio de la intensidad del ruido. ¿Así es, doctor?
Sí, por ejemplo, las ondas sonoras que llegan a nuestro oído se transmiten y se amplifican por el oído medio, con los huesecitos del oído, para llegar en forma correcta al oído interno y al cerebro. Pero si en el oído medio tenemos líquido, tenemos moco en el oído o infección en el oído, ese sonido que se transmite por ahí no se va a amplificar en forma adecuada. Entonces, el estímulo auditivo va a llegar disminuido hacia la vía auditiva, que lo va a transportar hacia el cerebro. Igualmente, en el ruido va a hacer que nuestras células nerviosas del oído se vayan dañando poco a poco y no transmitan adecuadamente los estímulos sonoros que nosotros percibimos.
Bien, entonces hay dos formas. Una, lo entendí así, una forma más externa donde están los huesecillos y hay líquido, y otra más interna donde hay células que considero que pueden ser muy delicadas y se pueden empezar a dañar por demasiado ruido. Y yo quiero hacer una pregunta aprovechando que usted es experto también en otorrinolaringología pediátrica. ¿Qué quiere decir esta parte que los papás dicen se le reventó el oído a mi hijo? Y esto quiero saber si impacta en la audición también.
Sí, cuando un papá o una mamá dicen se le reventó el oído, generalmente es una ruptura de la membrana timpánica con salida de secreción. Puede ser sangre, puede ser moco, puede ser pus o una mezcla de ellos.
Entonces, eso quiere decir que hay una infección que rompió esa membranita.
La mayor parte de las veces sí, es una infección.
Bien, ¿y
En
eso
pocas
afecta a la
ocasiones,
audición?
sí, claro. Una ruptura de la membrana timpánica disminuye la audición. Más aparte, la presencia de líquido también disminuye la amplificación del sonido.
Perfecto. Y hablando nuevamente de esta parte de la perforación o ruptura de la membrana timpánica, ¿eso se repara solo o se tiene que reparar un especialista como usted?
Afortunadamente, la mayoría de las veces, la membrana timpánica se va inflando como un globo cuando hay líquido en su interior y se revienta o se rompe a través de una puntura. Y eso hace que se desinfle ese globito. Y la mayor parte de las veces, al curar la infección, la membrana timpánica se restablece y cicatriza sola. cuando es una ruptura demasiado grande o cuando es una ruptura introducida por algún, inducida por algún traumatismo, puede ser una ruptura en forma estelar o una ruptura grande y puede no cicatrizar y quedar una perforación.
Bien, entonces hay que como quiera pisar la oficina, ¿verdad?, del otorrino cuando tenemos alguna sospecha de una ruptura del tímpano. Y yo quisiera, doctor, aprovechando, yo sé que no estábamos enfocando el tema a los niños, pero aprovechando que usted mencionó de que las infecciones o las inflamaciones del oído medio pueden ocasionar alteraciones en la audición de los niños, quisiera que nos diera alguna señal de alarma. ¿Qué tienen que estar vigilando los papás para identificar a ese niño que tiene riesgo de que su audición no sea óptima?
Sí, son varios. Los papás generalmente están al cuidado del desarrollo, del crecimiento de sus niños. Si empiezan a referir que su niño no escucha adecuadamente, no atiende o no realiza las indicaciones que se le dan, o si el niño refiere dolor, pues es un síntoma de alarma. Asociado a veces con fiebre, con infecciones de vías respiratorias, el niño trae su congestión nasal, su escurrimiento de moco, estornudos, y todo eso puede ocasionar un dato de alarma.
Bien, ahora sí, yéndonos a la sección de los adultos y cómo cuidar mejor la audición. Quedó claro que hay que cuidar que los niños se atiendan esas infecciones de oído para que no queden consecuencias de pérdida de la audición, pero la mayor parte de adultos tiene afección del oído, las partes más internas donde mencionó usted que había células. ¿Y habría alguna intensidad de sonido o una práctica o un hábito que tengan las personas que dañe más rápidamente estas células?
Sí, claro. ¿Cuál es la más frecuente? Escuchar sonidos en forma intensa, ya sea a través de auriculares. Ahora, con la educación a distancia, los jóvenes, los niños, los adultos que están en universidad, usan mucho los audífonos a un nivel muy alto. Entonces, eso les va a producir daño auditivo. El oído tiene mecanismos de defensa para un ruido intenso, pero si el volumen es mayor a 60 decibeles, 80 decibeles, es un mecanismo insuficiente y empieza a tener daño de las células que empiezan a codificar o a transportar nuestros impulsos.
Sí, ahorita estaba revisando, doctor, que los teléfonos móviles que pues nos conectamos a través de audífonos tienen un aditamento que habla del sonido y que te dice si le pones, puedes poner un control de sonido para que no se suba mucho. ¿Estos aparatos, habrá alguna recomendación para programarlos o la cantidad de sonidos?
Sí, por ejemplo, una conversación en un salón de clases, pues llega a ser de 40 decibeles, es normal. 60 decibeles cuando la maestra grita, y eso ya empieza a tener una repercusión si es un estímulo sostenido, prolongado, más de 60 decibeles. Ahora, específicamente para los móviles,
sí,
se usan con audífonos, se recomienda máximo 60 decibeles cuando están escuchando una música. Estamos hablando de una persona normo oyente.
Fíjese que
no sobrepasar eso.
Ahorita, insisto, estoy aquí con mi teléfono móvil revisando las propiedades de la potencia de sonido y uno tiene la capacidad de ponerle que se llama reducir sonidos fuertes y tú puedes programar desde 75 decibeles hasta 100 decibeles. ¿Qué le parece este rango de protección en un teléfono móvil que se conecta a unos audífonos?
Bueno, 75 decibeles ya es un sonido que va a lastimar nuestro sistema auditivo. Es un estímulo sonoro que llega a ser doloroso. 100 decibeles definitivamente nos ocasiona dolor del oído y cefalea, dolor de cabeza. Ahora, esos sistemas que traen los teléfonos móviles también pueden actuar como filtros. Podemos nosotros bloquear los sonidos agudos o bloquear los sonidos graves. Y eso nos puede ayudar también para, específicamente en la música estridente, lo que más usan son sonidos agudos y es lo que más nos va a perjudicar.
Entiendo. Entonces, aquí justamente acabo de revisar en mi teléfono móvil que nosotros podemos poner la cantidad de decibeles que tu teléfono no va a permitir. Entonces, yo ahorita ya lo puse en 75. Entonces, si viene un sonido de más fuerte que 75 decibeles, mi teléfono automáticamente me lo va a bloquear para no afectar mis oídos. Entonces, esa es una cosa que acabo de descubrir ahorita durante esta plática. Y otra cosa que me llamó la atención, doctor, es que mencionó que los decibeles es hablando del volumen, o sea, la cantidad de sonido, pero mencionó usted agudos y graves. ¿Cómo se llama esa categoría de sonidos o de rangos?
Sí, esos son ciclos de sonido por segundo, se llaman, la forma técnica son hertz.
Hertz. Entonces,
un sonido agudo son de 8,000, 4,000, 3,000, 2,000 hertz. Uh-huh. Un sonido grave son 500, 250, 125, y los de intermedia 1,000 y 2,000.
Perfecto. Entonces, usted mencionó que cuando tenemos más de 60 o 75 decibeles y además hay muchos hertz, o sea que son sonidos muy agudos, esos dos combinaciones dañan más nuestras células del oído.
Sí, exactamente. Son más perjudiciales. Son células, las células que decodifican los sonidos agudos son células más sensibles. Son células más delicadas. Entonces, son las que primero se dañan.
Así es. Y entonces estoy descubriendo que habrá otras células de nuestro cuerpo, digamos, más resistentes. Por ejemplo, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos, las neuronas. Sin embargo, estas células del oído interno donde se perciben los sonidos y se decodifican en el cerebro son las más delicadas del cuerpo. ¿Así los podemos considerar?
Como son células nerviosas, histológicamente son células nerviosas, son células que no se regeneran y son células que tienen una sensibilidad en cuanto a daño, o sea, se dañan fácilmente y no se regeneran.
Perfecto, bien entendido. Entonces, quisiera preguntarle con la tecnología, me gustaría explorar más aspectos de la tecnología. Usted ha visto, y me imagino que es una pregunta muy común que le hacen como experto en audición, que existen audífonos que cancelan el ruido ambiental para que tú tengas una experiencia con detalle y calidad y fidelidad de sonido. ¿Qué opina usted de esos audífonos que cancelan el sonido exterior?
Sí, esos son muy útiles. Son muy útiles y son de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque nos pueden bloquear el espectro del ruido y permiten que pase el espectro de la voz humana. Eso es bastante útil para poder filtrar, poder rechazar el ruido nocivo y que pase el espectro de la voz humana y nosotros podamos percibirlo. Eso es muy útil.
Ah, entonces, aprobado por los otorrinos algunos audífonos que tienen esa propiedad de cancelar el ruido nocivo.
Sí, se usan mucho en lugares donde son empleos con ambiente ruidoso, o se usan mucho donde la persona tiene que oír con mucha precisión. Vamos a poner un músico o un piloto de avión que requiere una precisión del 100%. Ahora, también dentro de los teléfonos celulares existe la aplicación de decibelímetros. Eso es muy útil. Cualquier persona que tenga un teléfono celular puede bajar la aplicación y puede medir los decibeles que tenemos en nuestra casa, en la calle, en el caminando, o en nuestro ámbito laboral.
Y me imagino que se han de llevar sorpresas, y lo comento porque yo mismo hice hace un tiempo, por andar curioseando en las aplicaciones de mi teléfono, bajé uno de estos y me llevé sorpresas de que la licuadora te da una cantidad impresionante, no recuerdo el número, la aspiradora, un camión que pase, el tráfico, te proporciona sonido que realmente a veces no lo percibimos.
Sí, porque estamos expuestos a ello y hasta cierto modo nos acostumbramos. Entonces desarrollamos cierta tolerancia al ruido. Necesita superar esa tolerancia para que nosotros lo percibamos o lo sintamos que es nocivo.
Perfecto. Y quisiera nada más recoger de usted una recomendación, ya que entendimos los decibeles, que es la cantidad de sonido, más los hertz, que son los sonidos agudos y los graves. ¿Cuál sería la recomendación para tener una salud auditiva en el contexto de preservar estas células que nos acaba de mencionar, que son muy delicadas y se pueden dañar con sonidos fuertes? ¿Cuál sería una recomendación para todos los adultos?
Sí. Vamos a iniciar desde la parte exterior del oído. Primero, no manipular nuestros oídos, no introducir ni cotonetes, hisopos, llaves, clips, nada de eso, ¿verdad? Segundo, cuidemos nuestros oídos en el ámbito, por ejemplo, laboral. Si nosotros vamos a estar expuestos a ruido que sobrepasa los 70 decibeles, usar protectores auditivos. Pueden ser los más simples. Si necesitamos, aparte de disminuir el ruido, tener la capacidad de percibir la voz humana para comunicación, debemos usar los filtros que tú mencionabas antes, que bloqueen el ruido nocivo y que dejen pasar el espectro de la voz humana. Ahora, si tenemos un antecedente de hipoacusia, entonces, desde temprana edad, debemos nosotros acudir al médico y hacernos valoraciones auditivas periódicamente, por decir, cada año. Y arriba de los 40 años, tener un control más estricto sobre ciertas condiciones que afectan nuestro oído, como cuáles: la hipertensión arterial, la diabetes, algunas otras enfermedades metabólicas como gota, o algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo Parkinson o algunas enfermedades autoinmunes, afectan nuestra capacidad auditiva.
Bien, y me surge esta pregunta. Como usted sabe, al avanzar la edad, y voy a hacer un comparativo, al avanzar nuestra edad, cuando llegamos cerca a los 40 años, como que muchas personas empezamos a requerir lentes, y los oftalmólogos nos dicen que nos chequemos. ¿Habría una edad así que también las personas empiecen a perder la audición en forma fisiológica o natural por la edad?
Sí, la presbiacusia ocurre después de los 50 años. No es una regla muy precisa, pero empieza generalmente después de los 50 años en condiciones, digamos, que no existan otras enfermedades. Una persona hipertensa puede empezar a perder el oído, a perder su capacidad auditiva desde los 40 años o menos. Pero si no tiene factor predisponente, a partir de los 50 años empieza un declinamiento de la función, sobre todo en los tonos agudos. Y esta presbiacusia se va a manifestar como, primero, una disminución para entender lo que oye. Okay. Es decir, oye, pero no escucha bien. Y nosotros le decimos al paciente que lo que tiene, pues no es nada malo, es nada más juventud acumulada.
Ok. Y eso es tan temprano como los 50 años.
Empieza a los alrededor de los 50 años, así es.
Y este deterioro auditivo que le llamó usted la presbiacusia, asociado a que, pues, la acumulación de años de experiencia vividos, ¿es prevenible, es retrasable, es manipulable o ya el que le dio, le dio?
Bueno, lo que se considera es de que va a ocurrir en algún momento determinado de nuestra vida. Uh-huh. Lo que podemos modificar son las condiciones que están a su alrededor, la exposición a ruidos, la prevención y el bienestar que ahora se impulsa.
Se fomenta mucho.
Uh-huh. La prevención y el bienestar. Específicamente enfermedades metabólicas, hipertensión arterial, una buena alimentación. Uh-huh. Sobre todo, no abusar, o más bien quitar muchos alimentos que tienen procesos uh-huh. enlatados, procesos de conservación, procesos de aditamentos, de colorantes. Una alimentación balanceada, pero sin tanto proceso de conservación o manipulación.
Y hablando de la presbiacusia, déjeme ver si entendí bien. Si una persona en su juventud abusó de los sonidos elevados, altos decibeles y por mucho tiempo, ¿puede ser que esta presbiacusia se presente antes de los 50 años?
Claro, sí. Es ahí donde te decía yo que habitualmente después de los 50 años empieza este daño. Pero si hay algún factor predisponente como exposición a ruidos intensos, uh-huh. se va a presentar a los 40 años, ¿verdad? Antes de esa edad va a ser un trauma acústico.
Ok. ¿Verdad?
Que es un daño inducido por ruido. Presbiacusia es, digamos, el envejecimiento normal del tejido.
Perfecto. Entonces, ayúdenos a entender el concepto de traumatismo acústico o trauma acústico. ¿Cuáles son las señales de que estoy teniendo un trauma acústico o tuve un trauma acústico?
El trauma acústico puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Cuál es el trauma acústico agudo? Todos lo hemos experimentado cuando vamos a un lugar ruidoso, música ruidosa, un
concierto.
Concierto, una boda, una fiesta. Uh-huh. Salimos y sentimos un ruido, un tinnitus en los oídos.
Ok.
Eso es porque las células, el músculo y las células, el músculo del oído y las células encargadas de la protección uh-huh. al ruido intenso se quedaron funcionando. Y ese ruido va a desaparecer en 24, 48 horas.
Ok.
Ese es el trauma acústico agudo. Es un ejemplo.
Sí.
Otro ejemplo, y desaparece en 24, 48 horas. Otro ejemplo, un trauma acústico agudo puede ser, por ejemplo, una explosión.
Ah, pirotecnia.
Pirotecnia, un arma de fuego, una explosión. Es un trauma acústico agudo. Ese es más severo que la exposición al ruido de la música y ese puede quedar un daño permanente. Ese puede quedar un daño permanente. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Con un ruidito en el oído y empezamos para tener lo que se llama disminución para entender lo que oímos. Uh-huh. Empezamos a batallar para escuchar. No entendemos lo que estamos oyendo. Sobre todo en conversaciones grupales.
Ok. Bien, entonces estamos descubriendo que el trauma acústico agudo sí hay señales. Entonces tú te puedes dar cuenta como individuo adulto de que te expusiste a un ruido intenso o prolongado por estas señales y creo que deberíamos de cuidar. Entonces usted recomienda que estamos en una boda, en un concierto, pudiéramos alejarnos un ratito y como que nuestros oídos descansen y luego regresar o ponernos a esos protectores de audición para no estar dañando los oídos.
Pues, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como regla general, pone 60-60. No más de 60 decibeles por no más de 60 minutos.
Perfecto.
Sin usar nada. Más de esa, entonces ya requerimos de una protección en el oído, de un filtro o de un tapón para disminuir el ruido, ¿verdad? La regla de 60-60, esa es propuesta por la Organización Mundial de la Salud. 60, no más de 60 decibeles por no más de 60 minutos en forma continua.
Perfecto, y está fácil de recordar. O sea, podremos bajar a nuestra aplicación el medidor de decibeles y estar al pendiente del tiempo para que nosotros seamos responsables de cuidar más nuestros oídos cuando nos expongamos a eso. Y me imagino, doctor, que hay algunas profesiones o trabajos que pues tienen más exposición a esta cantidad de ruidos. Los que estamos en una oficina tranquila, pues no hay tanto ruido.
Sí, obviamente, por ejemplo, los talleres mecánicos, los tornos, las personas que trabajan en un aeropuerto o cercano en un aeropuerto, no adentro, sino afuera del aeropuerto, forzosamente tienen que usar protectores auditivos, ¿verdad? Forzosamente. Y algunas otras profesiones que se pueden afectar, por ejemplo, una persona que es maestro, maestra, una persona que es músico, él va a tener una repercusión mucho mayor porque él necesita su oído para estar funcionando al 100% en su profesión. O sea, le va a afectar más a cierto grupo de gente.
Sí, entiendo. Y doctor, el tiempo está transcurriendo y debemos ir concluyendo esta entrevista. Y antes quiero agradecerle el tiempo que ha dedicado a explicarnos cómo cuidar la salud de nuestros oídos. Y en el último minuto, doctor, me gustaría que nos diera una recomendación final. ¿Cuál es la idea que quiere que se quede en la mente de todos los que nos escucharon en este programa?
Bien, primero que todos vamos a poder oír, pero no todos vamos a poder escuchar. Oír es percibir un sonido, escuchar es entender lo que significa ese sonido. Puede ser un conjunto de letras, un conjunto de palabras, puede ser una música. Hay que entender que escuchar es indispensable para el desarrollo y adquisición de habilidades, conocimientos y para desarrollar ciertas funciones cerebrales que nos van a ser indispensables en el resto de nuestra vida. Y como corolario, me gustaría que en el caso de los niños, los papás, y en el caso de los adultos, nos evitemos a factores externos que nos pueden dañar. Número uno, el ruido. Número dos, no manipular nunca nuestros oídos, ¿verdad? Nunca manipular nuestros oídos. Y tercero, en el caso de los niños, acudir con su médico pediatra para su valoración del niño sano. Y en los adultos, en la cultura de prevención y bienestar, acudir a nuestro check-up, acudir a nuestra valoración mínimo una vez al año.
Pues muchísimas gracias, doctor. Y yo resaltaría esto que nos dijo como parte del check-up una vez al año. A partir de los 50, convendría entonces ir a checar cómo anda nuestra audición, a ver si estamos perdiendo esos tonos agudos como nos mencionó, ¿no?
Sí, claro. Muchos check-ups ya lo incluyen como rutina, la valoración de la vista, valoración de la audición, electrocardiograma, exámenes de sangre para determinar ciertos factores.
Sí. Y bien, doctor, muchas gracias por su participación en esta entrevista y quisiera saber en dónde lo podemos localizar en caso que alguna persona que nos haya escuchado tenga interés en tener más información sobre el tema.
Primero, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Y yo estoy en el Hospital Zambrano de León, en el Instituto de Otorrinolaringología. El teléfono es muy fácil, es muy sencillo. Es 81-88-88-0808.
Perfecto. 81-88-88-0808 es el teléfono del Instituto de Otorrino y ahí encontrarán al doctor Ricardo de Hoyos. Doctor, pues nuevamente le agradezco el tiempo que nos dedicó. Y amigos y amigas de La Voz de Tu Salud, los invitamos a que nos sigan todos los viernes a través del 94.9 FM Tech Sound para que podamos compartir contigo información que te permita vivir plenamente y prevenir enfermedades. Nos vemos en la próxima emisión.